vamos a tener una breve meditación en la palabra de Dios, porque pues es lo que más se exalta, ¿verdad? Darle pues algunos pensamientos, algunos consejos a Ana. Y pues también, no solamente a ella, aquí hay bastantes jóvenes, bastantes señoritas, hasta niños, pongan atención, y también los padres podemos sacar bastante provecho de lo que les quiero compartir hoy. Si tienen sus Biblias, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ahorita teníamos la lectura, ¿verdad?, en estos versículos donde pues se nos cuenta, ¿verdad?, que hubo una celebración. Pero quiero que entendamos un poco más acerca de cuál era el motivo y por qué se hizo esa celebración. Entonces es la historia del hijo pródigo. Parece ser que muchos sospechan o creen que puede ser la historia para evangelizar a alguien más conocida en todo el mundo. Es muy probable que siempre se ha escuchado cuando alguien quiere compartir de Cristo para enseñar cómo es el carácter de Dios. Entonces vamos a tratar de sacar tres enseñanzas principales, y es observando los personajes que vamos a ver aquí. Son dos hijos y un padre. Déjenme leerles primeramente esta lectura. En los versículos 1 y 2 de ese capítulo nos van a dar una pauta para nosotros saber por qué Jesús contó esta historia. Fíjense, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: "Este recibe a los pecadores y come con ellos". Entonces Jesús les dijo, y ahí empieza a contarles dos parábolas y termina con esta, la del hijo pródigo. Entonces son tres parábolas. Lo primero, la oveja perdida y la moneda perdida. Los que conocemos acerca de esta historia, pues es para reflejar que un pastor de ovejas, cuando perdió una de ellas y la vuelve a encontrar, hace esa celebración. Pero Jesús utilizó también esa historia de una mujer que pierde una moneda, y pudiéramos decir que literalmente volteó toda la casa para poder encontrarla. Y cuando la encuentra, hace una fiesta hasta con sus vecinas y sus amigos. Entonces, Jesús, fíjense que cuando ya pudiéramos haber pensado, Jesús les está dando ya una enseñanza. Ya pudo transmitir el mensaje con esas dos parábolas. Pero fíjense cómo empieza el versículo 11 en adelante, donde vamos a meditar más. Dice, Jesús añadió. Entonces, esta, la parábola del hijo pródigo, nace a la luz de una queja de los fariseos. Tenemos que entender que Jesús le gustaba mucho, ¿verdad?, convivir con recaudadores de impuestos y los pecadores que se acercaban para escuchar a Jesús. Pero habían algunas personas que no les agradaba nada eso. Y esa es una tristeza, pero es una realidad de que hay personas que pudieran parecer a simple vista muy religiosas y acercadas a Dios, pero cuando un pecador viene al arrepentimiento, ellos no quieren ni siquiera cruzar palabras con ellos, no quieren convivir. Y Jesús hacía ese tipo de cosas, entonces a ellos no les agradaba nada. Decía, ¿cómo es que se junta con pues la pus de esta sociedad, si me permiten decir esa palabra? Lo peor de lo peor, Jesús se juntaba con ellos. Y piensen un poco cómo sería si Jesús estuviera en la vida real, ahora en esta época, más bien. A lo mejor usted ve a una persona terrible, condenada a muerte por tantas atrocidades que pudo haber hecho, pero Jesús podía pasar una tarde con él. Él podía conversar con alguien que perdió su matrimonio, perdió su trabajo, se cayó en un vicio y terminó en la calle. Jesús podía platicar con esas personas, pero estas personas no. Entonces, Ana y familia y todos los acompañantes, yo quiero que a lo largo que avancemos en esta historia, pongamos atención primeramente en los hijos, porque los dos hijos, en cierta medida, los dos también se alejaron del padre. Y podemos hacer dos divisiones generales. Cuando uno se aleja de Dios, lo puede hacer de una manera escandalosa, como el primer hijo que vamos a ver, o también una manera disfrazada, como religiosa, que aparentas moralidad, como los fariseos, los que criticaban a Jesús, eran personas que ayunaban, no faltaban a la iglesia, pero también estaban bien alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no se regocijaban en lo que Jesús hacía. Miren, vamos a ahora sí a adentrarnos en la historia. Cierto hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Este hijo, el primero que vamos a ver, ansiaba vivir la vida, pero pues sin alguna especie de freno. Pero eso dice que al poco tiempo, simple y sencillamente, se va de la casa. ¿Y eso qué es? Pues que simplemente ya no quería estar bajo la autoridad de su papá. Decía: ¿por qué voy a hacerle caso a él? Yo ya tengo suficiente dinero, fortuna, y por así decirlo, voy a ser el centro del universo. Voy a hacer lo que quiera con este dinero. Y Jesús les dice, él lo malgastó. Y podemos imaginar las peores cosas que pudo haber hecho, o malgastar hasta en gastar dinero nada de manera sabia. Si fue bastante, no le duró de todas formas mucho dinero. Y este hombre, este joven, llegó a vivir una vida tan miserable, porque es lo que quería transmitir Jesús. Cuando te apartas del Padre, que es lo que también tenemos que poner atención, cada vez que mencione el Padre de la parábola, es para pensar y reflexionar cómo es nuestro Dios, cómo es el Padre de Jesús. Entonces este hombre jamás, yo creo que se imaginó que llegaría a vivir lo que él experimentó, una caída tras caída, y hasta que llegó a tocar fondo, y yo creo que no se detenía de todas formas. Y eso es lo que escribe en los siguientes versículos, dice el del versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquellos días y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco en hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado en contra del cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces podemos ver, ¿verdad? Este hombre cae hasta lo más bajo, y lo que Jesús describe, que haya terminado un judío alimentando a cerdos, era lo más bajo que podías caer. A lo mejor para nuestra cultura mexicana no es así. Yo, una ocasión que prediqué esto, hasta pensaría que a un niño mexicano se le haría divertido, porque pues no sé, en un escenario así, yo cuando veía a mis hijos iban al rancho de mi abuela, se divertían. Pero un judío hacer esto es lo peor. Y sobre todo que tenía tanta hambre que quería comer esa comida, pero ni siquiera esa se la daban. Entonces esa escena es para que nosotros pensemos hasta dónde puede caer un ser humano. Tenemos que reconocer que podemos hacer cosas tan atroces como padres, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores. Podemos arruinar nuestra vida, la de nuestros padres, la de nuestra esposa. Nosotros podemos hacer cosas tan tremendas. Pero llega un momento cuando uno vuelve en sí. Y ahí es donde empieza a haber esperanza. Y tenemos que poner atención, porque este joven, la necesidad y caer tan bajo, le hizo reflexionar. Y él empieza a pensar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si mi padre, y piénsenlo bien, él ya no tenía esperanza de que su padre lo volviera a llamar su hijo. Él ya estaba con una mentalidad de decir: simplemente con que me dé trabajo, porque ya me estoy muriendo de hambre. En la casa de mi padre hay abundancia. Si no me perdona, pues no hay problema. Pero al menos sé que hay abundancia y es el lugar correcto a donde ir. Este hijo, yo creo que tenía cierta parte de buen concepto y buen conocimiento de Dios, pero no completamente. Entonces él, sabemos que empieza en su mente a pensar, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y dice, pues ya sé. Y lo más importante que debemos de hacer cuando nosotros nos alejemos, primero que nada, y ojalá que sea de las cosas que más se les quede grabada en este día, tenemos que reconocer que pecamos contra Dios. Hay personas que se sienten terribles por las cosas que han hecho, a las gentes que han dañado, y es una cruda moral de todos sus errores y están viviendo las consecuencias. Y pueden pedirle perdón a las personas, pero ojo, lo más importante es pedir perdón a Dios. Y eso es lo que hizo este joven: he pecado contra el cielo y contra ti. Él estaba pensando en su mente, le voy a decir eso a mi padre: pequé contra el cielo y contra ti, y simplemente quiero que me tomes como uno de tus jornaleros. No es un trabajo como aquellos siervos mayordomos que viven y día y noche tienen asegurado su trabajo, ¿no? Un jornalero era alguien que pasaba y decía, nada más te contrato hoy. Ellos comen, no sufren, no padecen lo que yo estoy padeciendo. Entonces él hace ese plan. Fíjense qué pasa en el versículo 20 en adelante. Quiero que pensemos un poco ahora en el carácter del padre. ¿Cómo respondió este padre? Levantándose el joven, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigamos el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces pensemos un poco en esta escena. Este joven yo creo que no tenía un concepto tan correcto de su padre, porque obviamente estaba avergonzado, él solamente va a pedirle perdón y es lo correcto lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que no se imaginaría que su padre llegaría tanto. Vamos a imaginar un poco si nosotros hubiéramos sido ese padre. Si viene a alimentar cerdos y quién sabe cuántos días durmió en la calle y pasando dinero en borracheras, yo creo que llegó como un pordiosero. Y a lo mejor yo enojado, si fuera un padre más humano, diríamos, pues está enojado. Métanlo y desinféctenlo, báñenlo, córtenle las uñas, el cabello, y ya después que ya esté bien vestido, ahí hablamos. Pero lo sorprendente, no sé si usted ha estado al lado de una persona así, que huele a terriblemente, ¿no? Porque tiene días sin bañarse. Y abrazarlo con todas sus fuerzas y decirle, te amo, eres bienvenido. Ese es el padre que tenemos. Si nosotros nos vamos a la escritura y no recordamos cada vez cómo es nuestro padre, vamos a batallar mucho en pedirle perdón e ir a él cuando nosotros caigamos. Entonces tenemos que entender primeramente que como seres humanos, cualquiera de nosotros aquí nos podemos alejar. En especial los jóvenes, Ana. O sea, todos pasamos por esa edad. A lo mejor nosotros como adultos se nos olvida y ya nomás los juzgamos, pero todos pasamos por la edad de experimentar. Y no te sirve de mucho, te puede entrar por un oído y salir el otro cuando tu padre o algún otro adulto sabio te dice, no lo hagas porque yo pasé por ahí, no sabes en lo que te vas a meter. No, no, pero pues yo quiero vivir eso, o sea, no quiero que me vaya tan mal. Tú tuviste una mala suerte y a mí no creo que me vaya tan mal. Pero cuando lleguemos a hacer eso, y eso es lo que hace la palabra, nos previene. Es una realidad, no estaría este pasaje aquí si nosotros no fuéramos pecadores. Pero nos está dando pautas para decir que no dudes en acercarte al Padre. Y eso es lo que hizo este joven, ¿verdad? Pero aquí lo vemos, o sea, el Padre es capaz de decirle, lo vamos a restaurar exactamente igual como se fue, con anillo, con sandalias, con la mejor ropa, y vamos a hacer un fiestón.
Me gusta cómo dice la parábola anterior de la mujer, porque dice que invita a sus amigas, pero dice a sus vecinos, o sea, ¿a poco tú te llevas bien con todos tus vecinos? Yo hay unos que ni les hablo, o sea, los saludo, pero no sé ni cómo se llaman. Puedo calificarme como alguien que me interesa y me gusta saber los nombres de mis vecinos, pero no me sé todo. Pero imagínate que llegas al de la casa de atrás o de la esquina de la cuadra. Que nada más sabes que vive ahí, pero decir, venga a esta fiesta. Si es la primera vez que lo vas a invitar, como quien dice, de tan contento que estabas, ¿verdad? Entonces, ese padre es el que tenemos, Ana. Y todo esto es para que reflexiones que en algún punto de tu vida, si te llegas a alejar de Dios, tienes un padre que te puede recibir. Y miren, yo creo que casi siempre hacemos más énfasis en la historia de este hijo. Yo sospecho, es una suposición mía, que más que nada el personaje que más quería que le pusieran atención Jesús es al siguiente. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo empezó todo, con los fariseos que se estaban enojando porque Jesús recibía a los pecadores. Entonces, todas esas historias las contó Jesús para darle unas lecciones a los fariseos y hacerles ver cómo son ellos. Yo creo que este es el personaje secundario, ¿no? El principal es el padre y después sigue el hijo mayor y el otro hijo también, pues podemos aprender muchos. Pero fíjense qué más pasa en la historia, versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello y él les dijo, ¿sabes qué? Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y ahora pensemos en este hijo mayor. Y es triste porque debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Yo me temo que muchos congregantes en las iglesias cristianas se pueden identificar con él. Y tenemos que tener cuidado que nosotros no lleguemos a ese punto. Porque no se apartó de Dios de manera inmoral. Él era una persona moral, era alguien que yo creo que siempre iba peinado y bañado al templo. Pero estaba tan alejado de Dios y lo sabemos porque no se regocijaba en lo que el Padre se regocijaba. Cuando tú amas a tu Padre y estás tan íntimamente relacionado con Él, sabes en lo que Él se deleita y tú te deleitas con Él. Es así de sencillo, o sea, cada uno de los que somos padres o tenemos una figura paterna, podemos inculcar bien fácil un hobby, un deporte a nuestro hijo, porque tú ves a aquel que admiras y te encanta cómo se emociona cuando mete el gol de su equipo favorito o que gana el de su deporte favorito y tú te alegras con él y te sale natural. Pero es muy extraño que este hijo no se regocijaba en lo que el padre se regocijaba. Al contrario, se enojaba. Entonces pueden ver. Los dos estaban perdidos, pero el padre ama a los dos hijos. A los dos les recibe con amor. A este dice que le rogaba para que entrara. Él también quería que volviera en sí. Y fíjense, cuando empieza la escena que Jesús está, ¿no? Comiendo con todos esos pecadores y lo peor de lo peor. Y llegan ahí de lejos, empiezan a murmurar, este, ¿qué le pasa? Si Jesús no les hubiera contado esta parábola, nos enseñaría que no ama y no se interesa por los fariseos. Pero él hace algo, les está insistiendo, igual que este padre, dice, entren ustedes también. Ustedes también entren en el gozo. Ustedes siempre han estado
pues relativamente cerca y conocen que todo lo mío es de ustedes, conocen las promesas de Israel, conocen quién es el Dios verdadero. Y Ana, esta es una de las cosas que me gustaría que no solamente tú, sino todos los que estamos aquí, nos cuidemos de esto. Que vengamos al templo, pero que no nos deleitemos en Jesús. Que puedas estar aquí dando una apariencia y saludando a los hermanos y con una sonrisa, pero estés así en la mente: ah, ¿qué hora se acaba ese sermón? O, ah, ya me quiero ir allá al partido. O, ah, vino un nuevo y le dieron mi lugar. Pues es, sería exactamente actuar como este hijo. Entonces, aunque no se hundió perdidamente en el pecado, pues él estaba distanciado del Padre. Bien, quiero que pensemos en algunas cosas ya para empezar a concluir. Tenemos un Padre que se preocupa por todo el pecador. Ya seas alguien que está en los peores lugares o que estás en el mismo templo, pero estás alejado de él. El Padre se preocupa por cada uno de sus hijos. Y tenemos un Padre increíblemente perfecto, Ana, y diferente a todos los demás. Déjenme decirle que investigué un poco un personaje que le gusta a Ana. A lo mejor para ella le va a cobrar un poco más sentido, pero déjenme explicarles a ustedes de un superhéroe que se llama Nightwing. Todos conocen a Robin. ¿Quién conoce a Batman y Robin? Pues yo creo que todo. Pero yo no sé si sabían ustedes que han existido varios Robins. O sea, Batman es el único, pero a veces ha tenido su compañero de justicia que lo acompaña a todos lados. Resulta que el primer Robin que existió se le llega a apodar como Nightwing, y él es una persona que llega a madurar, ¿no? Y ya empieza a hacer otros lugares donde combate contra la injusticia. Pero por cierto que es un judío el que inventó este personaje, se llama Mark Wolfman. Entonces este hombre hizo unas historietas allá por 1986, por ahí, donde habla mucho de Batman y Robin, y cuando se muere un Robin y luego otro, este Nightwing anda buscando ayudar a Batman porque Batman perdió la cabeza. Y quiero traer esto a la mente porque necesito, me gustaría que entendamos cómo actuaría cualquier padre cuando pierde a su hijo. Podemos pasar los días tan miserables. Batman es un personaje que siempre se nota muy frío en sus acciones y bien perfecto en cómo rastrea a los enemigos, pero dice que está actuando como si no fuera él. Casi lo mataban, dice Alfred, su mayordomo, siempre llegas, casi acabaron contigo, y te falta ese Robin, te falta ese hijo, porque asesinaron a uno de los Robin. Entonces hay otro de los jóvenes que puede tomar ese puesto y le dice: ¿por qué no le hablas a tu primer Robin, ese Nightwing? Deberías de ayudarle a Batman, porque eso de que su hijo perdió y no le ha venido nada bien. Y total, no les hago la historia larga. Ahí empiezan transiciones, terminan de luchar contra la injusticia y aparece un nuevo Robin y Batman vuelve a ser feliz. Y él está dudando: es que no quiero otro Robin porque qué tal si lo vuelvo a perder y es un golpe bien duro para mí. Y él está pensando en ese tipo de cosas hasta que ya decide: te voy a entrenar y vamos a ver cómo nos va, porque tú sí puedes reemplazar ese nuevo Robin. Y ya, hay un final feliz en la historia. Pero yo me quedé pensando, o sea, que todo lo que como hombres imaginamos y la figura que podemos tener de un padre tiene límites. Hay dudas en perdonar, en dar una segunda oportunidad. Pero Dios no es así, Ana. Dios no solamente nos da segundas oportunidades, sino que nos restaura completamente como sus hijos. Cuando entendemos que tenemos que ir humillados a Él y pedirle perdón, primeramente pequé contra el Padre, contra mi prójimo, lo que hayamos hecho, lo que sea, nuestro Padre lo puede perdonar y nos recibe increíblemente de una manera que hasta hacer una fiesta, y una fiesta donde aventó la casa por la ventana. Ese es el Padre que tenemos. Yo quería que nos quedáramos con esas cosas. Dios recibe siempre al hijo arrepentido y nunca te va a reprochar nada.
nunca va a llegar y no vemos esa escena que desde lejos le está diciendo, ah, ya llegó este. No, porque si realmente eres su hijo, dice que hasta nos proyecta un tipo de padre que desde lejos, como si todos los días lo estuviera esperando. Porque dice, lo vio desde lejos, quiere decir que siempre estaba alerta. Va, se echa y corre y vemos todo lo demás. Entonces, él se va a deleitar y hará una gran fiesta cuando nosotros volvemos en sí, si hemos alejado de Dios. Yo quiero, Ana, que te quedes con este pensamiento y cada uno de los que somos padres aquí, ojalá que nos parezcamos más en ese carácter del padre. Consejo para los padres, si algún día, no sé, no queremos ni pensar en algún futuro donde Ana llegue a cometer algún error. Ustedes como padres tienen que reflejarle el mismo amor de Dios, porque así les será recibido a ustedes como sus hijos. Y eso mismo como padres tenemos que hacer exactamente con nuestros hijos. Que, quemaste la alfombra, o te fuiste de vago y quién sabe cómo regresaste, o llegaste hasta el otro día, o no sé, piensen en innumerables situaciones. Es decir, hay consecuencias, sufriste, pero mientras te arrepientas genuinamente y voltees tus ojos a Dios y decirle, pequé contra ti primeramente, siempre habrá esperanza, siempre habrán esos brazos que nos vuelven a restaurar. Pues ese es el mensaje, Ana. En un día así como especial, yo quería que tuvieras un concepto más correcto de Dios, porque si no nos enseñan esto y nosotros llegamos a cometer algún error, puedes pasar días tan miserables, tan oscuros y sin esperanza de acercarte a Dios, porque tienes un concepto equivocado de Él. Pero mientras tengamos el concepto que nos enseña la Biblia, vamos a ver que hay esperanza. Bueno, pues vamos a continuar con el protocolo. Vamos a empezar a obsequiarles algunas cosas, empezando con una Biblia. Entonces le voy a pedir a mi esposa que te entregue una Biblia para desearte lo mejor. O sea, sigas conociendo el carácter de Dios. A su Hijo Jesús, ¿qué hizo Él por ti? Y pues adelante, esposa, si le quieres dar unas palabras. Nomás sé que fue una de las Biblias que andan más o menos de moda, tienen ahí para anotar cosas a los lados.
Andan de moda aquí en la iglesia porque el pastor quiere esta versión. Ah, no se crean. No, Ana, la misma Biblia lo dice que es lámpara a nuestros pies y que es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta llegar a los huesos. Y también que es como un martillo que quebranta la roca. Y eso hace la palabra, quebranta los corazones duros para que vuelvan a Dios, y queremos que pues esta sea tu guía y en el resto de tus días, ¿verdad? Que lo leas, la leas mucho.
Gracias. Ok, tenemos también una entrega del anillo, entonces el que se lo vaya a obsequiar, y también está el micrófono si le quieren dar unas palabras, adelante. Bueno, pues tenemos ese anillo y déjenme decirle que entregar un anillo, tenemos una base bíblica y es lo mismo que acabamos de ver. Ojalá que ese anillo, Ana, siempre te recuerde quién eres para tu padre. Él es una manera, la escritura siempre hace eso, ¿no? Como un simbolismo o siempre habla de algo que él hace para que sea un distintivo de que eres su hija. Entonces, qué bonito sería, ¿verdad? Que siempre que voltees ese anillo, pues a lo mejor te puedes acordar de algo chistoso que pase hoy, o que se le olvidó a alguien, o se pasó algo que no estaba en los planes, pero que lo que más te acuerdes es el mensaje de hoy, y quién eres tú en Cristo, ¿verdad? Y para Dios. Bueno, también tenemos acá unos jovenazos que les van a dar algunas palabras a Ana, entonces pues adelante. Creo que es también lo que más bendice, que se te obsequen pensamientos de la palabra de Dios.
Bueno, Anita dice en su palabra, el número 6 del 24 al 26, dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti tu paz. Mis felicidades.
Bueno, déjeme ver si le entiendo a mi letra. Dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
En Proverbios 3, del 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu pensamiento.
Dios los bendiga, hermanos. Este versículo lo puedes utilizar cuando, o lo puedes recordar, perdón, cuando lleguen dudas, lleguen temores, lleguen miedos, que pues es muy común que lleguen a esa edad y también después, ¿verdad? Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te bendiga, Anita.
Dice la palabra de Dios, Anita, en Salmos 121:8, dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada, donde ahora y para siempre. Felicidades.
Ana, muchas felicidades. Dice la palabra del Señor en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Muchas felicidades.
Amén. Gracias a estos jovenazos. A estos 15 era puro James Bond tenemos aquí. No sé si van a hacer unas catas o algo más. Si no, proseguimos con el programa. También tenemos unas palabras de su padre, del ronco pecho de su papá.
Buenas tardes, hermanos, de luz bendiga. Si es algo que yo tengo temores estar aquí enfrente, porque pues yo sé que es una responsabilidad ahorita ver a mi hija aquí. Tengo que realmente vivir, ¿verdad?, lo que es la palabra. Y me acuerdo cuando estaba tan pequeña, cuando nació, y ahorita la veo, pues. Ahorita la veo, pues, grande, ¿verdad? Y pues mi corazón se quebranta porque yo sé que Cristo es una realidad y aquí está algo que veo, la bendición de Dios. Disculpen, hermanos, pero la verdad sí me siento, pues no sé, mi corazón se conmueve. Es algo sorprendente, ¿verdad? Porque pues ella dice que soy muy inexpresivo y ahorita realmente no puedo contener lo que siento en mi corazón, ¿verdad? Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios y una de las cosas que quiero compartirle a mi hija que yo admiro mucho, y estoy orgulloso de ello, que a los jóvenes también, ¿verdad?, que aprovechen el tiempo, porque no es necesario pasar una vida así tan tremenda, perdida, como la del hijo pródigo que se alejó de Dios, para reconocer que necesitamos a Jesús, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen que están muy jóvenes y que no necesitan todavía acercarse a la iglesia, ¿verdad?, que tal les queda mucho por divertirse y cotorrear, pero realmente cuando conoces a Jesús, tú sabes que en Él encuentras el deleite, ¿verdad?, como decía ahorita el pastor, y es una de las cosas, mija, que quiero decirte, ¿verdad?, que te acuerdes en todo momento de Jesús, que Él va a ser tu deleite, y que no es necesario, ¿verdad?, ir a conocer cosas allá del mundo, lo que uno ya vivió, y para decir, no, entonces sí lo necesitaba, sino que realmente ahorita que nuestro corazón está aquí, podemos reconocer siempre que Jesús es la vida y fuera de Él nada hay. Entonces le doy gracias a Dios por tu vida, hija, por la vida de mis suegros, de mis cuñadas, que yo sé que te han apoyado en muchas cosas, la iglesia y muchas personas, hija, que te aman. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y cada uno de los que están aquí, ¿verdad?, que el centro y la realidad por la que vivimos aquí es Jesús. Le doy gracias a Dios, hija, por tu vida. Que Dios te bendiga, mija. Te amo.
Vamos a hacer una oración en agradecimiento y ponerla en manos de Dios y decirle que la siga derramando su gracia, su misericordia a la vida de Ana. Padre bendito, en este día nos diste una gran bendición de pasar este tiempo con esta señorita y 15 años, Señor, que pueda ella seguir en tus caminos. Es solamente por tu gracia y bondad. Así que a ti te damos la honra, el honor y todo el crédito, Padre. Eres tan bueno, le has dado padres. Les damos a su hermanita Ruth, gracias porque le permites estudiar, le permites conocerte, Señor, y seguir en tus caminos. Pero queremos pedirte, Padre, que siempre obres en su fe y que cada día ella crezca en fe y en amor por ti, y sobre todo, Señor, que se parezca cada vez más a Jesús en su carácter. Úsala grandemente para tu gloria, Señor. Es nuestro deseo, Padre. Sigue derramando bendiciones sobre ellas y su familia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.